Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada, hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No ha lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala.
Operación técnica.
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad. Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuéntala la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de
para todo el universo.
Esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos pasa.
Buenas noches, Jujuy, buenas noches, Argentina, amigos de habla hispana que nos escuchan en otros lugares y en otros tiempos. La Bruja de las Palabras no es un programa político. Usted vio que en general tratamos temas como la vez pasada hablamos del suicidio, la otra vez hablamos del miedo, hemos hablado de los celtas, pero no somos de madera. Y en estos días en Jujuy hubo algunos acontecimientos que creemos que merecen que dediquemos parte del programa de hoy a hablar de ellos. Tiene que ver con los juicios acerca de los crímenes de lesa humanidad que están llegando a Jujuy. Es la última provincia argentina que pone en marcha estos juicios. Hace pocas semanas los puso en marcha Catamarca, que era la anteúltima provincia. Así que hoy vamos a tener a distintos entrevistados aquí en el estudio y también por teléfono para comentar este tema que está produciendo algunos revuelos y algunos hechos, yo creo, de importancia considerable, en particular atendiendo a la importancia de los acusados, que es ni más ni menos que los directivos de la empresa Ledesma, una de las empresas más grandes de Latinoamérica, para que usted se dé una idea de lo que estamos hablando, y que aquí en Jujuy había sido una empresa intocable incluso para los gobiernos, de tan poderosa que es su influencia. Y hoy nos vamos a meter en parte de esta historia y también en los resultados de las primeras intervenciones de una justicia que ahora sí parece independiente a través de un juez, mire, lo tuvimos que traer de Tucumán, porque lo de acá ninguno se animaba. Me va a ayudar a presentar el tema una periodista,
María Inés Igarán,
que ayer en Radio Universidad habló en el programa El Ojo de la Tormenta, que conduce Laura Barberis, a quien le agradecemos habernos cedido este audio.
María Inés Igarán,
conversando con Laura Barberis, nos va a hacer una síntesis en menos de 5 minutos de los últimos acontecimientos acerca de este tema. Vamos, Carlitos.
La Justicia Federal número 2, que tiene a su cargo todas las causas vinculadas a delitos de lesa humanidad, con el recambio que hubo a partir de la renuncia del doctor Olivera Pastor y la asunción como juez subrogante del doctor Fernando Poviña, han ocurrido una serie de hechos que hacen prever que se van a agilizar los procesos de lesa humanidad que estaban detenidos en Jujuy, que los organismos venían reclamando hace tiempo mayor celeridad, porque se mueren en las víctimas, porque se mueren los familiares y los sobrevivientes que están... son los que pueden dar testimonio de lo ocurrido en Jujuy, y porque además también los responsables van muriéndose o van incapacitándose para poder efectuar las declaraciones que la justicia necesita para esclarecer los hechos. Uno de los hechos notables que se ha producido en el último tiempo tiene que ver con una orden de allanamiento que dictó el juez Poviña y que cumplieron sus secretarios, el doctor Zuruete y el doctor González de Prada.
Acá hay el Libertador General San Martín.
Fue un allanamiento a las oficinas de Ledesma, ubicada en Libertador General San Martín, y otras oficinas ubicadas en el barrio Los Perales de esta capital. En el caso de los hallazgos que se produjeron en Capital, en las oficinas de Los Perales, hay información que es relevante para, en algunos casos para las causas y en otros casos es relevante para la democracia. En relación con las causas, digamos, se ha encontrado material valioso, se ha encontrado un expediente laboral de Jorge Weiss, que fue un destacado dirigente de los trabajadores del azúcar, vicepresidente de la obra social de los trabajadores azucareros.
Desaparecido.
Bueno, aparte de su legajo laboral, se encuentra un informe de inteligencia que efectúa una empresa, sospechamos que norteamericana, por el nombre World Division, Psicología Industrial. Es un informe que tiene el membrete de la empresa y que, bueno, tiene todo un detalle del seguimiento que se le hacía a Weiss, a sus amigos y familiares, tanto acá como en Buenos Aires. Eso nosotros entendemos que va a ayudar a dilucidar las causas de la desaparición de Jorge Weiss, y en este sentido de alguna manera ratifica que la empresa Ledesma tuvo algún tipo de intervención en lo que fueron los operativos represivos de la dictadura, porque si no, no se entiende por qué la empresa realizaba un seguimiento de uno de sus trabajadores, uno de los dirigentes más notables del sector, que hoy está desaparecido. El otro hallazgo que nos preocupa a nosotros, nos alegra lo que se ha encontrado en relación con que pueden ser elementos que ayuden a hacer avanzar las causas. Pero hay algo que ha generado una enorme preocupación que tiene que ver con que se encontró en las oficinas de Ledesma un informe de inteligencia de más de 200 páginas, entre 200 y 300 páginas, que es un seguimiento que se hace a todas las actividades que se desarrollaron en el año 2005 en el marco de la conmemoración de la Noche del Apagón. Como sabe la comunidad, en julio vienen organizaciones nacionales y provinciales a Ledesma, se hace una marcha desde Calilegua hasta Libertador para recordar lo que fue la Noche del Apagón en esa ciudad, ¿no? Que fue uno de los tantos operativos represivos que se llevaron a cabo, que tuvo mucho impacto porque hubieron alrededor más de 200 detenciones en esa oportunidad. Se cortó la luz en Calilegua y en Libertador, y en ese contexto se producen allanamientos, secuestros y demás. Bueno, en este informe lo que aparece es un seguimiento de todas las actividades que se hicieron en ese
marco. Lo he visto.
No solo era la marcha, sino las actividades conexas, con los nombres de las personas que participaron, dirigentes nacionales, dirigentes locales. Hay relatos de las reuniones que se efectuaban, qué decía la gente en las reuniones, cómo se comportaban, qué reacciones tenían. Hay detalles de los autos que participaron en la marcha, con el número de patente, con la procedencia, el color, la marca, quiénes conducían. Digamos, hay una serie de detalles que dan cuenta de un exhaustivo trabajo de espionaje que se realizó ese año en el marco de esas actividades. A nosotros eso nos preocupa de sobremanera, porque da cuenta de la continuidad de una metodología en democracia. Nosotros No sabemos quién efectuó efectivamente esa inteligencia, eso lo tendrá que determinar la justicia, por eso es que se le solicitó a la justicia que inicie una investigación y determine las responsabilidades. Esa información estaba en mano de Ledesma. ¿Cuál era el uso que le daba la empresa a esa información? No lo sabemos. ¿Por qué la empresa tenía ese tipo de información? No lo sabemos. ¿Quién hizo ese informe de inteligencia? No lo sabemos. Son todas cuestiones que deberá dilucidar la justicia en una causa que yo entiendo y los abogados explican que será una causa nueva, porque ya no se trata de los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado, sino que se trata de una práctica ilegal cometida en democracia.
Bueno, este fue el testimonio de María Inés, ¿cómo era el apellido? Cigarán, que nos daba una presentación breve del tema. Comienzan a llegar los invitados, pero si le parece vamos a escuchar en el audio 51 alguna aproximación más a este tema por parte de la misma periodista. Vamos.
A ver, esto es un hecho grave que ocurre en democracia y que debería haber, desde mi punto de vista, debería haber provocado la reacción institucional de los poderes del Estado. Estoy
totalmente
hablando del Poder Ejecutivo, de los poderes legislativos, del Congreso, de la legislatura. Bueno, de hecho, ayer acá hubo una sesión en la legislatura.
Lo contaba de la Cerda, fue, que Pablo Vaca lo planteó en el homenaje a Bali.
Lo planteó. Yo hubiera esperado alguna reacción más institucional, no solo una declaración política, sino una declaración de la legislatura, expresando su preocupación por esta situación, solicitando que el hecho se esclarezca, porque en realidad lo que hay que garantizar en este momento, hay que garantizar seguridad y la confianza de la ciudadanía de que sus garantías y sus libertades se van a respetar en democracia. Que las actividades vinculadas a los movimientos sociales no son actividades que pueden ser criminalizadas ni que pueden ser objetos de espionaje, porque esto genera mucha zozobra en los dirigentes sociales y en la militancia. Tengo la confianza, y en realidad más que la confianza, es la palabra incorrecta, el deseo de que las instituciones en estos días valoren la prueba, valoren lo que se ha encontrado. De hecho, nosotros hemos tratado de ser en la parte de comunicación los más claros posible, en el sentido de dar toda la información, de reproducir los facsímiles de parte de ese informe que se ha encontrado, para que la gente pueda hacer la valoración, para que puedan hacer el análisis y puedan hacer las declaraciones pertinentes, lo que le corresponde a cada poder. La justicia actuará, abrirá una nueva causa, imputará otro tipo de delitos que ya no son los de la dictadura, sino que tendrá que ver con la violación de leyes vinculadas a la protección de datos sensibles, cuestiones vinculadas a espionaje. Bueno, la justicia deberá determinar cuáles son las nuevas formas delictuales que configura este informe.
Para este programa, en donde vamos a hablar del tema de Ledesma y Blaquier en esta primera hora, hemos invitado muchísima gente. La mayoría está de viaje, no puede, no le gusta, no sabe, no contesta. Pablo Vaca, por ejemplo, que lo acaban de mencionar, sí, nos dijo que estaba de viaje, que lamentaba no poder, ya ha estado aquí en este programa. José del Frari creo que anda de viaje también, secretario general de la CTA. ¿Quién más? Bueno, invitamos a Milagro Sala, que no puede venir. Con el perro Santillán vamos a hablar por teléfono dentro de un ratito. Y esperamos todavía algunos familiares de detenidos y desaparecidos aquí de Jujuy. Pero nos acompaña ahora Pablo Pelazo, abogado de las organizaciones de derechos humanos aquí en Jujuy, que además es uno de los que aparece en estos informes que se han obtenido luego del allanamiento a las oficinas de la empresa Ledesma, donde, repetimos con todo detalle, estaban los integrantes de una marcha que se hizo en el año 2005. ¿Cómo dijo Carlos? 2005, no dije 78, 76, ahorita nomás. Además de Pablo Pelazo estaba el Premio Nobel de la Paz, estamos todos locos, Martín Sabatella, Eduardo Luis Dualde, el recientemente fallecido secretario de Derechos Humanos de Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo, buenas noches, gracias por venir.
Buenas noches, ¿qué tal?
Los que seguimos de cerca estos temas estamos conmovidos, con un sabor agridulce. El dulce es porque parece que comenzó a moverse la justicia en Jujuy con respecto a estos crímenes de lesa humanidad.
Sí, efectivamente. Las últimas novedades de las resoluciones tomadas por el doctor Poviña creo que son una forma de generar alguna expectativa de justicia en la sociedad jujeña, argentina. Digo argentina porque estamos hablando del delito de lesa humanidad, y justamente la característica de los delitos de lesa humanidad es que afectan a la humanidad toda, ¿no? En este caso, hechos que formaron parte de un ataque a la sociedad toda durante la dictadura militar.
Y se logró hacer un allanamiento a la misma empresa Ledesma. Es una cosa que uno ya se enteró de la noticia, pero parecía impensable hace pocas semanas.
Creo que la situación de impunidad hasta relativamente poco en nuestra provincia ha generado una especie de un sentimiento de natural de que esa impunidad exista, ¿no? Entonces cosas como esta cobran una importancia como la que está teniendo, cuando en realidad tendría que ser lo normal, ¿no? Que la justicia active aplicando este criterio de que, o este principio de que todos somos iguales ante la ley, que decía que la justicia active los mecanismos correspondientes cuando se comete un delito. Bueno, estos delitos se cometieron hace más de 30 años y recién se hizo el primer allanamiento a una empresa relacionada con estos hechos. Entonces, digamos, eso me parece que hay mucho para analizar con esto que está pasando. Pero obviamente, para no ser tan pesimista y poder evaluar lo mejor posible el tema, comparto lo que decís, que hay una parte dulce, digamos, por llamarlo de alguna forma, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que se está avanzando. Tarde, pero bueno, se está avanzando.
La parte agri quizás sea que ha tenido relativamente muy poca repercusión esto en los medios importantes de Jujuy y en los nacionales.
Yo diría que en los medios nacionales ha tenido bastante más repercusión. Podemos analizar en qué medios y en cuáles no. En Jujuy también ha tenido menos repercusión, mucho más en los medios digitales, sobre todo en radiales son los que le siguen, y los medios escritos muy poco. Recién hoy vi una noticia en un diario importante, en el diario Pregón, sobre el tema. Durante toda la semana creo que no había salido nada de esto.
Es vergonzoso.
Sí, bueno, el silencio y esto, digamos, podemos también analizar el silencio institucional, como decía recién en el audio Marina Sigarán, político, de las instituciones políticas que no se han expresado, digamos, marca una postura, ¿no?, clara del sector político en relación a esto. Podemos ver, por ejemplo, ante hechos delictivos actuales, comunes, no sé, algún secuestro, algún hecho que los medios lo toman, digamos, o lo cubren, sea a nivel nacional o local, como muchas veces los funcionarios automáticamente se ponen en contacto con la familia, van a juzgado, hacen manifestaciones públicas. Bueno, en este caso no pasó nada de eso, por lo menos hasta ahora, ¿no? Eso lo podemos decir tanto a nivel provincial como nacional. Sí hubo llamados y apoyo de algunos sectores, digamos, específico que trabajan en las causas y demás, ¿no? Pero después, a nivel político, no, hasta ahora no.
Estamos conversando con Pablo Pelazo, abogado de los organismos de derechos humanos de Jujuy, que estaba entre las personas que figuraban en este informe que se obtuvo luego del allanamiento a la empresa Ledesma. Mientras Pablo hace algunas llamadas, porque lo están requiriendo de otros medios, después nos decís qué medios te buscan, ¿eh? Así le ponemos una escarapela. También nos acompaña nuestro querido José Del Frari, secretario general de CTA Jujuy. ¿Cómo estás, José?
Yo bien, y gracias a vos por haberme invitado. No te pude confirmar antes, pues no sabía si llegaba o no llegaba, así que llegué y acá estamos.
Buenísimo. ¿Por dónde comenzamos? ¿La CTA Nacional ha hecho alguna declaración al respecto de este tema?
Sí, hay ya declaraciones de la CTA Nacional marcando la preocupación, porque si bien estos hechos parecen aislados, a la hora de empezar a juntar hechos, nos vamos dando con que va cerrando la famosa ley antiterrorista que anda dando vuelta. Y es preocupante que los expedientes X que surgieron hace poco, este allanamiento que ha dado como resultado este anillado de con más de 200 páginas donde aparecen muchos compañeros de la provincia de Jujuy, nos muestra que no estamos tan equivocados cuando hablamos de que en realidad a veces se sancionan leyes para quedar bien a nivel internacional, pero en realidad se están produciendo leyes que de última pueden volverse contra los compañeros que viven acá en el país. O sea que es preocupante, ¿no? Porque gobiernos progresistas sancionan leyes que no son tan progresistas. Y nosotros decimos de la CTA y de las organizaciones que la democracia se la mejora con más democracia, no con represión. Así que preocupados por estos hechos que se siguen dando, se sigue descubriendo que desde el gobierno, la Marina mantiene intacta su agencia de contraespionaje nacional, y desde las provincias se siguen manejando las empresas o las grandes empresas con este tipo de seguimiento a personas que lo único que hacen es mantener una posición que se viene dando desde hace años a favor de la democracia y de los derechos de la gente.
Es una época con agridulces, con grises, con blancos y negros. Tanto es así que ustedes saben que este programa está saliendo en simultáneo por Radio Universidad Nacional de Jujuy, por AM Radio Nacional Jujuy, la radio pública, y por 4 radios comunitarias. Y ustedes han llegado acá y pueden hablar con total libertad, paradójicamente, porque también es cierto lo que decía José, y con total libertad también queremos que hable el Perro Santillán, que nos escucha por teléfono en este momento. Perro, querido, buenas noches.
¿Qué tal? Un gusto saludarte, ¿no?
Yo estuve con vos el otro día, no me lo contó nadie, y cuando ustedes hicieron una marcha hacia la Plaza Belgrano, Tupac Atari, Corriente del Pueblo y Partido Obrero, fueron recibidos con un nivel de, yo diría, militarización sospechoso y alarmante, digno de otra época.
Sí, es verdad, la cuestión es que esto no parece ser solamente acá en Jujuy, sino hoy tenemos la novedad de que han reprimido en Tinogasta, lamentablemente, tres compañeros detenidos, que no se sabía en qué comisaría estaban. Toda una cuestión lamentable que está ocurriendo con el tema de la minería a cielo abierto. Y nosotros el día viernes concurríamos casualmente a responsabilizar al gobierno de la provincia por la situación esta que se había planteado con el informe del 2005 encontrado por los que hicieron el allanamiento a las oficinas del EDESMA. Lamentablemente, tenemos que decir que no pudimos entregar los escritos al ministro de gobierno, los escritos hechos por los abogados, porque bueno, como vos decís, está militarizada la plaza. En esto que está pasando en Jujuy con el tema de Blaquier y el tema de Lemos, nosotros queremos dejar bien en claro que esta situación del espionaje, de las figuras que aparecen en los informes, es decir, figuras de derechos humanos, compañeros de organizaciones sociales, compañeras de Madres de Plaza de Mayo, realmente nos parece que, siendo del 2005, a donde el gobierno era el que está hoy, es decir, estaba Fellner, y el gabinete casi es similar al que tenía en el 2005, nos tienen que dar algún tipo de respuesta. ¿Qué empresa es la que ha actuado haciendo estos informes? Vos sabés que me está saliendo muy alto el retorno, no sé qué pasa.
Acá te escuchamos bien nosotros, perro.
Bueno, vos sabés... Sí, está muy alto. No sé qué pasó. Pero el tema es el siguiente, que realmente yo creo que el gobierno de la provincia, como el gobierno nacional, tienen que tener muy rastreado a los servicios que actúan de... Si son de otro país, sobre todo... Y si son los servicios argentinos los que han hecho el informe para Ledesma, mucho más, porque esto se enmarcaría en el plan X, que bueno, que ya están denunciando los compañeros allá en Buenos Aires. Así que esto no es una cosa que aparecieron los informes y nosotros nos vamos a quedar realmente en el molde. Nosotros vamos a luchar para que se hagan responsables los gobiernos, digan al pueblo de Jujuy cuál servicio es el que actúa haciendo esos informes, o si es un servicio contratado por la empresa, cuál es la empresa que estaba contratada por el ingenio Ledesma y cómo tenía una autorización para hacer seguimiento a todos los que llegaban a Ledesma, ¿no? Así que me parece que la situación no termina, me parece que también están buscando cualquier cosa para que no declare el AQUER, para que no siga el juicio. En ese sentido, nosotros hemos escuchado a las madres, hemos escuchado a los familiares y sabemos de un pedido inclusive ya de los abogados de Lemos, que están diciendo que piden que Lemos declare en otra jurisdicción, porque aquí correría peligro. Nosotros, desde el movimiento Tupac Katari, desde la Comisión de Derechos Humanos, decimos que nuestra organización y el Frente de Organizaciones Independientes no va a marchar ese día, pero queremos que el juez sienta ese respaldo de que no vamos a salir a la calle, pero sí creemos que la única garantía para que el juicio siga adelante la movilización del pueblo. Entonces, no vamos a salir ese día, pero si le dan por ahí la posibilidad de que no venga, nosotros vamos a estar exigiendo que lo traigan acá, que es acá donde se produjeron los asesinatos, es acá donde desaparecieron nuestros compañeros, y es acá donde tienen que declarar los asesinos, ¿no?
Perro, además de esto que has dicho y que ha quedado dicho y grabado, ¿te parece que hay también una parte esperanzadora en el hecho de que hayan comenzado aparentemente a moverse las cosas en la justicia jujeña?
Sí, yo creo que es muy esperanzador, pero creo que con tanta presión, con sabiendo lo que es Blaquier, no solamente acá en la provincia, que es dueño de medio Jujuy, de los políticos, de toda la haya acá en la provincia, y sabiendo el peso que tiene a nivel nacional e internacional, nosotros creemos que lo único que puede garantizar que lo que están anhelando casualmente los familiares de detenidos, desaparecidos, las madres, los familiares de todos aquellos compañeros que cayeron, de los 34 compañeros que cayeron en la noche del apagón, tiene que ser la movilización del pueblo para que el juez sienta que también el pueblo está movilizado, reclamando y apoyando para que el juicio siga adelante, ¿no?
¿Algo más querés decir, perro?
No, repudiar lo que pasó en Tinogata. Nos sentimos muy mal porque cayeron unos compañeros que realmente vienen luchándola de una forma desigual con las mineras y con el gobierno, como estamos nosotros también acá, en una forma muy desigual. Así que yo espero que lo larguen a los compañeros, espero que no sigan reprimiendo, que no siga esta escalada de la presidenta antiobrera, y que por fin nosotros podamos empezar a vislumbrar un futuro mejor, ¿no?
Gracias, perro, por estar ahí. Un abrazo grande.
Un abrazo a vos y muchísimas gracias.
En el próximo bloque vamos a seguir hablando sobre este tema con Pablo Pelazo y José del Frari. tema 19, Carlitos. Los oyentes que quieran comunicarse lo pueden hacer al teléfono de línea 42-21-600 o al mensajitos de texto al 155-011-525.
Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.